Haremos una primera lectura en el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 2, empezando en el versículo 21. Génesis, capítulo 2 y versículo 21. Entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Y ahora realizaremos una segunda lectura en el libro de Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, empezando en el versículo 25. Yo creo que al final vamos a aprendernos este texto, los maridos, de memoria, porque se ha repetido hasta la saciedad, aunque es bueno, ¿eh? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla él a sí mismo como una Iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la trata con cariño, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí la palabra del Señor, y ahora será nuestro pastor quien, como continuación del mensaje de esta mañana, hará la exposición de la palabra de Dios.
Efectivamente, hemos leído este texto muchas veces. Y esta es la última vez en cuanto a este ciclo de estudios que vamos a leer este texto. Me pregunto si los que somos maridos hemos tomado alguna determinación con respecto a nuestro amor hacia nuestras esposas como consecuencia de haber mirado tantas veces este texto, o si solamente hemos afinado un poco nuestro conocimiento de lo que el texto dice, pero sin que este conocimiento llegue a afectar nuestras vidas. El Señor tiene sus momentos para nosotros. Y vuelvo a decir que probablemente hasta de aquí a cierto tiempo, alguna boda, alguna otra ocasión especial, quizás no volvamos a mirar este texto. Espero que no todo vaya a quedar en saco roto. Hoy somos pocos en comparación con las congregaciones que se suelen reunir por la mañana. Somos pocos, pues, los que tenemos esta última oportunidad en torno a este texto de tomar decisiones delante de Dios, de buscar al Señor en ese sentido y ajustar más nuestra vivencia conforme a su palabra y no solamente nuestro conocimiento teórico. Esta mañana estábamos mirando el amor de Cristo hacia su iglesia, un amor que tiene una finalidad, una dirección que tiene que ver con el embellecimiento de la esposa. Cristo ama a la esposa en el sentido de hacer que ella sea más hermosa. Esta tarde nos volvemos de esa idea a mirar otro matiz. Cristo ama a la iglesia en el sentido de sustentar a la iglesia, reconociendo que ella es su cuerpo. Y estaremos mirando, en realidad, desde el versículo 28 hasta el final del capítulo. Vamos a mirar en primer lugar el versículo 29, para mirar la razón por la que Cristo sustenta a la iglesia. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Mimamos nuestros cuerpos. Si nuestros cuerpos están incómodos, todos nosotros estamos incómodos también. Si la predicación se alarga, estos bancos empiezan a estar cada vez más duros y resulta cada vez más difícil mantener la concentración por la incomodidad que sentimos al estar sentados en estos bancos. Nuestro cuerpo nos afecta y por lo tanto procuramos que nuestro cuerpo siempre esté cómodo. La mayor parte del tiempo ni nos damos cuenta de las medidas que estamos tomando. Y seguro que vais a moveros más de una vez a lo largo de esta predicación sin daros cuenta siquiera, para encontrar una postura más cómoda que os permita seguir escuchando. De muchas maneras mimamos nuestros cuerpos. Si nuestros cuerpos sienten frío, hambre, dolor, cansancio, intentamos rectificar. Los vestimos, les damos de comer, les preparamos una cama cómoda por la noche y una silla cómoda durante el día. Nuestras casas están llenas de armarios. Y dentro de estos armarios guardamos todas las cosas que nos hacen cómodos, que hacen que nuestros cuerpos sean cómodos. En el cuarto de baño un armario con medicamentos para los peores casos. Ropa en las habitaciones, comida en los armarios de la cocina, todo para el bien del cuerpo. Bien, pero esta idea, que es obvia, la hemos de hacer extensiva en dos sentidos, a dos áreas. En primer lugar, maridos, hemos de comprender que en el pensamiento de Dios, en los propósitos de Dios, nuestras esposas son parte nuestra. son carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Y por lo tanto, de la misma manera que nos ocupamos en mantener la comodidad de nuestros propios cuerpos, hemos de procurar con la misma intensidad la comodidad en todos los sentidos de nuestras esposas. Esto lo vemos en el versículo 28, el versículo anterior. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ya decíamos en otro estudio que seguramente Pablo tiene en mente ya el texto de Génesis capítulo 2, la creación de la mujer, lo que hemos leído juntos hace un momento. Cuando Jehová Dios crea a la mujer de la costilla de Adán, este dice: esto, la mujer, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el apóstol encuentra en esta relación tan íntima entre varón y mujer una base sobre la cual insistir en que hemos de cuidar a nuestras esposas y sustentarlas como parte de nuestros propios cuerpos. Si tomamos tantas medidas para mantenernos cómodos a nosotros mismos, debemos, como maridos, tomar las mismas medidas para la comodidad de nuestras esposas, porque nuestras esposas son una parte nuestra. Pero, versículo 30, hemos de hacer extensiva esta misma idea a Cristo y la Iglesia. Como también Cristo ama a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo nos sustenta. Él vela constantemente por nuestro bien, por nuestra comodidad. Hay un texto muy hermoso en el libro de Deuteronomio. En el que el Señor se expresa con respeto a su pueblo en términos que creo que plasman perfectamente lo que estamos diciendo. Siempre están sobre ti los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. A ver si me acuerdo de este versículo, el día 31, en la predicación de fin de año, porque sería muy apropiado, ¿verdad? Los ojos de Dios sobre nosotros desde el principio del año hasta el fin del año. Dios nos cuida, Dios nos sustenta. Dios nos da de comer, tanto material como espiritualmente, la comida de su palabra. Dios nos da de beber. Si alguno tiene sed, dice el Señor Jesús, venga a mí y beba, refiriéndose al Santo Espíritu. Cristo nos viste, nos reviste de justicia. Cristo nos protege y nos abriga en medio de las tormentas de esta vida. Y Cristo, aunque está un poco lejos de nosotros, a la vez que está a nuestro lado, está lejos por cuanto ha ido a preparar una casa para nosotros. En todos estos sentidos, proveyendo para nosotros. Y por esto el apóstol Pedro puede expresarse en estos términos tan conocidos: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es nuestro esposo celestial. Él nos cuida, Él nos sustenta. Y si lo hace, es porque le pertenecemos, es porque Él reconoce que nosotros somos una parte suya. Esta mañana veíamos que Él tiene este compromiso para con nosotros por cuanto nos ha separado para sí mismo. Él ha dicho: hoy te santifico para mí mismo. Pero la separación conduce a una relación más íntima aún. Somos miembros de su cuerpo, versículo 30, de su carne y de sus huesos. Esta última frase no aparece en los mejores manuscritos, y por lo tanto no la voy a comentar. Más bien piensan los expertos que algún escriba lo habrá incluido por influencia de Génesis capítulo 2, precisamente. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho de espiritualizarlo, haciendo que ser carne de su carne signifique una cosa y ser hueso de sus huesos signifique otra cosa. Pero sí reconocer que no hay expresión más íntima en cuanto a nuestra relación con Él que esta: somos miembros de su cuerpo. La parte de la frase que sí que está en todos los manuscritos. Aquí observamos que el apóstol está pasando también a una nota más personal, porque hasta ahora ha estado hablando de la Iglesia, y la Iglesia podría parecernos una entidad un tanto abstracta. Cristo amó a la Iglesia, pero ahora Él dice: somos miembros, cada uno de nosotros particularmente, de su cuerpo. Como decíamos esta mañana, es legítimo, por supuesto, decir que Cristo amó a la Iglesia, pero también es lícito decir: Cristo me amó a mí. Es necesario decir que la Iglesia es su cuerpo. Pero también podemos decir: yo soy miembro de Él. Lógicamente, son muchas las ocasiones en las que precisamente el apóstol Pablo habla de la relación entre Cristo y la Iglesia en términos de la figura del cuerpo, de ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero creo que no hay ninguna referencia que más plasme la idea de intimidad en nuestra relación con Él que esta. Porque normalmente esta ilustración del cuerpo es empleada, por ejemplo, para señalar nuestra responsabilidad hacia los demás miembros del cuerpo, ya que todos pertenecemos al mismo cuerpo, no me puedo desvincular de mis hermanos, sino que he de comprender que su bien es el mío también, porque todos nos pertenecemos los unos a los otros. Esta idea la vemos en Romanos 12, en 1 Corintios 12, también lo hemos visto en Efesios, capítulo 4, versículo 16. Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. En todas estas frases, el apóstol está hablando de nuestra responsabilidad como miembros de este cuerpo. O en otras ocasiones, él utiliza esta ilustración para hablar de nuestra necesidad de santidad, recordando de quién somos cuerpo. Especialmente en 1 Corintios capítulo 6, Pablo utilizará esta ilustración diciendo, bueno, hablando en contra de la inmoralidad sexual. Recuerda a quién perteneces, de quién son tus miembros, a qué cuerpo perteneces. Sois cuerpo de Cristo. Ojo, pues, en vuestro comportamiento. O en otras ocasiones, el apóstol utiliza esta ilustración para hablar de la autoridad de Jesucristo como cabeza sobre su cuerpo. Esto lo hemos visto en el capítulo 1 de Efesios. Dios lo dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero es en este texto que estamos considerando hoy que esta misma ilustración se reviste de nuevos matices, matices muy íntimos, muy hermosos, muy preciosos. Matices anticipados ciertamente en el capítulo 4, versículo 16, porque allí el cuerpo recibe su crecimiento de la cabeza. Pero aquí Pablo abunda en esta idea. Cristo sustenta, cuida, mima a la iglesia porque es su cuerpo, le pertenece a él, ha llegado a participar de él. Así pues vemos esta especial intimidad en este versículo 30. Le pertenecemos a Jesús. Somos una parte intrínseca suya, de la misma manera que, para utilizar otra ilustración bíblica que habla de lo mismo, de la misma manera que un pámpano pertenece a la vid y es inseparable de ella. Y de la misma manera que el pámpano recibe de la vid aquellos jugos que necesita para seguir viviendo, también, volviendo a la metáfora del cuerpo, nosotros recibimos de Cristo nuestro sostenimiento. Él tiene cuidado de nosotros. Esta es la razón, pues, por la que Cristo sustenta a la iglesia, porque somos una parte suya. Y como decíamos con respecto al capítulo 1, versículo 23, en Efesios se nos revela esta idea asombrosa de que aquel que es el único completo en sí mismo, que no tiene necesidad de nadie, dentro de su deseo y su afán de ganar para sí a una esposa, y perdonad la mezcla de metáforas aquí, reconoce que sin ella él no es completo. Es como una cabeza sin un cuerpo. Y si Cristo lo reconoce así, con cuánta más razón los maridos tendríamos que ver a nuestras esposas en estos mismos términos. Pero sigue el texto. Y en el versículo 31, finalmente, Pablo cita Ese versículo de Génesis capítulo 2, que, como ya he dicho, creo que está en su mente a lo largo de todo este texto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este mandamiento de parte de Dios, porque creo que es mucho más que una afirmación casual, es la voluntad expresa de Dios para la humanidad, pronunciada justamente en ese contexto de la creación de Eva, y que es en cierto modo una ampliación, una explicación de aquel otro mandamiento de Génesis capítulo 1, versículo 28, fructificad, multiplicaos, llenad y sojuzgad la tierra. Este mandamiento viene a ser, a lo largo de todas las Escrituras, el fundamento de toda enseñanza cristiana sobre el matrimonio. ¿Por qué es que Pablo cita este texto aquí? Pues obviamente, en primer lugar, porque su tema en estos momentos es el matrimonio. Y en este nivel de interpretación, el versículo 31, o sea, Génesis 2, versículo 24, nos indica tres cosas inherentes al matrimonio. En primer lugar, un principio de ruptura. Dejará el hombre a su padre y a su madre. En otras palabras, Dios está reconociendo y mandando que la primera relación para el marido es la que tiene con su esposa. Aquí está su primera obligación. Obviamente no ha de utilizar esta relación como excusa por no atender a sus padres, pero si bien hasta aquel momento del matrimonio está bajo las órdenes de lo que veremos en el capítulo 6, versículos 1 a 3, y hasta aquel momento la primera relación de su vida ha sido su relación con sus padres, a partir de este momento Dios no solamente permite, sino ordena que su primera responsabilidad, su primera relación, ha de ser con su esposa. Por lo tanto, tiene que entrar un principio de ruptura con respecto a aquella relación anterior. Dejará el hombre a padre y a madre. Y esto, en principio, no tiene que ver con una obligación de vivir en una casa aparte, aunque esto podría ser muy sano y sabio. Tiene que ver, en primer lugar, con una prioridad en las relaciones. A partir de aquel momento, su esposa es su primera responsabilidad. Y se unirá a su mujer. El segundo principio es un principio de compromiso, de lealtad, de reconocer que a partir de aquel momento él ya no vive una vida independiente, sino una vida en unión con su esposa, y él asume la responsabilidad de esta relación. Y en tercer lugar, hay un principio de unión. Y los dos serán una sola carne. Una frase que obviamente incluye y quizás destaque en primer lugar la intimidad sexual de la pareja. Sobre todo porque es el mismo lenguaje que encontramos en Corintios en un contexto que explícitamente se está refiriendo al acto matrimonial sexual. Los dos serán una sola carne. Y la Biblia no reconoce en ningún momento la legitimidad del acto sexual sin que haya los otros dos puntos previos. La ruptura con la relación paterna y el compromiso con la esposa. Y entonces los dos serán una sola carne. Y hay muchísimo, muchísimo más que podemos sacar de este mismo texto. Es por esto que los autores bíblicos agotan las posibilidades de este texto en sus comentarios sobre el matrimonio. El Señor Jesús en un par de ocasiones se refiere a él. Podríamos señalar el hecho de que dice los dos serán una sola carne, jamás dice los tres, etcétera. Si estamos interpretando este texto con su referencia al matrimonio, entonces las palabras que siguen, evidentemente, tienen que ver con el matrimonio. Grande es este misterio. Y por este misterio, Pablo entonces se referiría a la unión entre marido y mujer. A la intensidad de los vínculos que vienen entre dos personas como consecuencia de ese compromiso triple, de ruptura, compromiso y unión. Pero enseguida Pablo indica que no está hablando solamente del marido y de la mujer. Mas yo digo esto, dice, respecto de Cristo y de la Iglesia. Y por lo tanto tenemos que volver a mirar este versículo 31 para ver en qué sentido está hablando, utilizando este texto de Génesis 2:24, con respecto de Cristo y la Iglesia. No nos tendría que sorprender, porque ya hemos dicho que a lo largo de las Escrituras el matrimonio es símbolo de la relación entre Dios y su pueblo, y la relación de Dios y su pueblo nos marca las pautas de cómo ha de ser nuestro matrimonio. ¿Qué quiere decir entonces este texto en el otro nivel, en otro sentido? Por esto dejó Cristo a su padre. A su madre, supongo que no hay base para espiritualizar eso. En primer lugar, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hubo un principio de ruptura. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Lo vamos a cantar al final de este culto. Un principio de ruptura. A fin de ganar a su esposa, el príncipe tuvo que abandonar el palacio y emprender el largo viaje en medio de vicisitudes muy especiales, en medio de muchas pruebas, a fin de ganar a su esposa. Recordáis las palabras de Filipenses 2, seguramente. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un principio de ruptura. Hebreos capítulo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es curioso. Para nosotros, la idea de ruptura nos viene en torno a la muerte. El fin de este cuerpo. Para Jesús, la ruptura implicó el revestirse de un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Por lo tanto, dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Mas viene aquí que voy. Te dejo. Y Cristo deja su gloria a fin de unirse a su mujer, a fin de entrar en una relación de compromiso con ella. Por definición, ya lo hemos visto en Efesios, la Iglesia es aquella humanidad que ha entrado en esta relación de unión con Cristo. Lo vemos con toda claridad en Romanos capítulo 5. Hay dos humanidades, hay dos razas, dice Pablo allí. La raza adámica y la nueva humanidad en Cristo. Aquella humanidad que es definida por su unión con Cristo. Hemos estado cantando de ello en el número 35 que hemos cantado, basado, al menos una de sus estrofas, en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni nadie ni nada, porque estamos unidos a Él. O podríamos hacer referencia nuevamente al capítulo 1 de Efesios. Y recordaréis que cuando mirábamos ese capítulo veíamos con qué frecuencia se repite la pequeña frase en Él. Debido, en otras palabras, a nuestra unión con Cristo, estas cosas llegan a ser una realidad para nosotros. Y la Iglesia no es Iglesia a no ser que esté participando de esta unión con su cabeza. Y por supuesto es una unión dada por Dios. Padre, aquellos que me has dado. Sí, es una unión porque le pertenecemos a Él, somos suyos. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Una unión de compañerismo, de estar juntos, para que vean mi gloria que me has dado. Una unión de compartir experiencias, las más gloriosas que hay. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dados por Dios, y por lo tanto una unión inseparable. De manera que los dos serán una sola carne. llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, a incorporarnos dentro de aquel que es nuestra cabeza. Somos miembros de su cuerpo, nos alimentamos de él, su espíritu está en nosotros. La unión con él. Grande es este misterio. ¿Qué os dice la palabra misterio? Dedicamos toda una sesión dentro de nuestras exposiciones de Efesios a hablar del misterio que el Espíritu Santo nos revela a través de esta epístola a los Efesios. ¿Recordáis cuál es este misterio? Porque el Nuevo Testamento está lleno de diversos misterios, es decir, diversas enseñanzas o realidades que quedaban veladas anteriormente, pero que ahora en Cristo se nos han revelado. ¿Cuál es este gran misterio que Dios nos revela a través de Efesios concretamente? Efesios capítulo 1, versículo 9. No os voy a poner en evidencia señalándoos para darme una respuesta, pero efectivamente, si no sabéis contestar a esta pregunta, en vano hemos estado exponiendo Efesios, porque no habéis captado todavía el meollo de esta epístola. En Efesios 1:9, Pablo está hablando de lo que Dios Padre ha hecho por nosotros. Y Dios Padre no solamente ha hecho muchas cosas para nosotros, sino que al hacerlo nos ha hecho sobreabundar para con nosotros su sabiduría e inteligencia, revelándonos ciertas cosas. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cristo como centro del universo. Cristo no solamente como alfa, sino como omega. No solamente como autor y creador de todo, sino como consumidor y fin de todo. Cristo, el que por su vida y su muerte y su resurrección y glorificación ha entrado en nuestro mundo, nuestro universo, para corregir ese principio de degeneración, de perdición, de desorientación, de segregación que caracteriza nuestro mundo, introduciendo en su lugar un principio de reconciliación, de armonía, de unión. Este es el misterio que Dios nos revela a través de Efesios. ¿Recordáis el capítulo 3? Versículo 3. Por revelación me fue declarado el misterio. Como antes, supongo que capítulo 1, versículo 10, lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, pero que consiste en lo siguiente, capítulo 3, versículo 6. que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos. Y como decíamos al exponer este texto, bueno, pero esto que tiene que ver con este primer misterio del capítulo 1, pues tiene todo que ver. Porque este misterio revelado, que es el hecho de la reunión y reconciliación de todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo, tiene que tomar formas concretas en la vivencia de la Iglesia. Y una de estas formas concretas en tiempos apostólicos era la reconciliación de judíos y gentiles dentro de un mismo cuerpo. Es el mismo misterio, pero aplicado en el capítulo 3 a un caso y a una situación concretos. Y ahora volvemos a nuestro capítulo 5. Y nuevamente nos encontramos con el misterio. Grande es este misterio. ¿A qué misterio se está refiriendo? Pues al mismo. A la reconciliación en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La Iglesia. ¿Y en qué relación está la Iglesia con Cristo? Pues en una relación de tanta intimidad, de tanta reunión, de tanto de unir todas las cosas en Cristo, que se puede hablar de la Iglesia en términos de ser el cuerpo del que Cristo es cabeza. Estamos palpando siempre el mismo misterio. Podríamos resumir lo que hemos visto en estos tres capítulos de esta manera. El capítulo 1 nos habla en términos universales. La reunión de todas las cosas en Cristo al final de los tiempos. El capítulo 5, el que estamos reflexionando en estos momentos, se refiere al nivel de la Iglesia en su conjunto. La Iglesia que es unida a Cristo en esta relación de cuerpo y cabeza. Y el capítulo 3 que nos plasma una realidad que debemos vivir y por la cual somos nosotros responsables. La de asegurar que nuestras relaciones como miembros del mismo cuerpo se esté cumpliendo también este mismo misterio. La reconciliación y la reunión de todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, si en esta mañana veíamos el significado de nuestra vida como creyentes en términos de esperar aquel día, el día de la boda, el día de las nupcias finalmente, del banquete. Y espero que algo pudimos palpar esta mañana. Quizás para algunos de nosotros por primera vez. De los sentimientos que vamos a conocer en aquel día. Lo podéis imaginar. Cuando finalmente estamos celebrando nuestra boda, después de todo este tiempo de espera. Esta mañana mirábamos el todavía no. Esta tarde estamos contemplando el ya. Porque si bien es cierto que hay dimensiones de este misterio que no tendrán su cumplimiento hasta la dispensación del cumplimiento de los tiempos, hay otras dimensiones que Pablo está plasmando para nosotros aquí, ahora. Ya, reconciliación entre judíos y gentiles, entre gitanos y payos, algo lo vimos ayer. entre catalanes y castellanos y aún ingleses. Todos dentro de un mismo cuerpo. Todos reconociendo una nueva primera relación que supera toda otra relación. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. El ya unidos a Cristo. Somos, no dice seremos, somos miembros de su cuerpo. Grande es este misterio. Y digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, pero también estamos hablando de maridos y mujeres. Por lo cual, versículo 33, volvemos al último versículo de esta sección, el resumen en sus palabras más esenciales de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de este largo ciclo de estudios. Por lo demás, esta pequeña frase, por lo demás, a mí al menos me da la sensación de que Pablo está diciendo, bueno, vamos a volver nuevamente de estos niveles tan sublimes y ver la pobreza de nuestra condición humana, pero con el fin de recordar lo que esta condición humana bajo el control de nuestra cabeza tendría que ser. Por lo demás, maridos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La misma idea que ya hemos visto en el versículo 28, por lo tanto no vamos a entrar en detalles, pero sí hemos de dar su peso específico a cada frase. Cada uno de vosotros. No está hablando a los maridos en general, está hablando a ti, marido, a mí, cada uno, sin excepción. Ame. Esta ha sido la fuerza de toda esta sección. Y hemos dedicado dos sesiones enteras a intentar considerar un poco de lo que el amor es en esta relación, tal y como se ve en nuestro Señor Jesucristo y su amor para con nosotros. Con este amor hemos de amar a su propia mujer, no a ninguna otra. Como a sí mismo. No porque Pablo esté recomendando el egoísmo de que nos amemos a nosotros mismos, sino porque la mujer es una parte suya y por lo tanto al amar a su mujer es a sí mismo que el marido está amando. Y en cuanto a las esposas, la mujer respete a su marido. Literalmente, es la mujer tema a su marido. Es el mismo temor que encontramos en el versículo 21 que abre esta sección. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora es la misma palabra repetida. Pero por supuesto es un temor que nada tiene que ver con el miedo, porque el temor, que es un miedo, es incompatible con el amor, tal y como Juan nos dice en su epístola. El amor perfecto, por perfecto, echa fuera el temor. Si Pablo está recomendando en un mismo contexto el amor y el temor, evidentemente este temor no tiene nada que ver con el miedo al que se refiere Juan. No solamente son compatibles el temor del que él habla con el amor, sino que son un complemento, es un complemento necesario. Reverencia y respeto. Porque después de todo lo dicho, más de una esposa, posiblemente de las que aquí presentes también, podría estar diciendo, bueno, ¿y dónde está mi marido? A la luz de todo lo que hemos estado hablando. Mi marido no me ama a mí como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué marido más miserable tengo en comparación con lo que hemos estado estudiando? Y es absolutamente cierto. Pero tu mejor marido, el que te ha amado con un amor eterno, ¿qué te dice? Que te mires a ti misma. De la misma manera que tu marido ha de mirar sus propios defectos. Y si has de mirar a tu marido, que no sea para hacer comparaciones envidiosas entre él y Cristo, sino con el fin de ver detrás de él y en él la autoridad que Cristo mismo ha puesto en tu vida. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ponemos fin, pues, a nuestras consideraciones con la profunda esperanza de que, meditando en el amor que Cristo ha mostrado hacia su iglesia y el respeto que la iglesia debe mostrar a Cristo, podamos empezar a encontrar cada vez más un modelo que nos estimule en nuestra comprensión de cómo han de ser nuestros matrimonios. Y ojalá este equilibrio de amor y de respeto nos pueda caracterizar hasta tal punto que cuando la gente quiera saber acerca de Cristo y acerca de la Iglesia, podamos decirles, pues, es algo así como ocurre en nuestro matrimonio. Que así sea.